Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este Mediodía COPE en este domingo 17 de abril, domingo de la Pascua de Resurrección, día de contrastes con lo vivido en las últimas jornadas. Hoy es un día de celebración y también un día de balances. Toca mirar atrás, toca disfrutar de esta vuelta paulatina a la normalidad. 2 años después del inicio de la pandemia, miramos con perspectiva esos momentos en los que los cierres perimetrales y las restricciones no nos dejaron disfrutar de la vida, pues como estábamos acostumbrados. Ahora ya sí parece que las esperanza se abre paso y cada día estamos más cerca del final de la pandemia. Desde luego, durante estos últimos días hemos visto imágenes que nos recuerdan, sin duda, a esa última Semana Santa que disfrutamos en 2019. 3 años han pasado, pero parece que ha sido en realidad una eternidad. Y lo que confirma, sin duda, esta salida de lo peor de la pandemia, pues son las imágenes que hemos visto durante estos días en las ciudades españolas. Ha vuelto con fuerza el turismo, ha vuelto con fuerza también la devoción por ver las procesiones y ha vuelto, podemos decir, un poco en general la vida. Si nos fijamos en los datos de ocupación hotelera, por ejemplo, en general se ha superado el 80% y en algunas zonas incluso se supera el 90%. Vicente es el dueño de un hotel en Valencia, una de las zonas con mayor afluencia estos días. Nos contaba esto.
Nosotros nos ha ido bastante bien. La verdad que en estos pocos días al menos hemos recuperado los niveles anteriores y hemos llenado el hotel. Y bueno, pues la verdad que no nos podemos quejar. Sobre todo, bueno, pues ha sido ya a partir del Jueves Santo ya ha sido de una ocupación muy importante, en torno al 85%, y el Viernes Santo ya hemos completado, viernes, sábado.
Bueno, la zona del Levante es una de las preferidas para los turistas, pero las islas siguen siendo también uno de los destinos preferencia. Víctor tiene un hotel rural y un restaurante en la costa de Tenerife y nos contaba esto a COPE.
Bueno, en nuestro caso bien, en nuestro caso sí, prácticamente hemos vuelto a números de 2018-2019. Yo creo que una mezcla de todo, es que mi negocio es pues combina un poco de todo, la verdad, el turismo extranjero como nacional.
Ese aumento del turismo es uno de los indicadores de la salida de la pandemia, pero otro paso, sin duda, más importante todavía, si cabe, es la eliminación de las mascarillas en interiores. Con excepciones, eso sí, será a partir del día 20 y tenemos que conocer dónde sí y dónde no podremos quitarnos esas mascarillas. En hospitales seguirá siendo obligatoria, en centros de salud, es decir, en todos los centros sociosanitarios y también, ojo, en las farmacias. Tampoco podremos quitárnosla de momento en el transporte público. Por eso hemos querido saber qué opina la gente sobre esta retirada de mascarillas. José y Marta opinan.
No, yo quiero que se queden las mascarillas en interiores. Sí, totalmente de acuerdo, porque esto no se ha ido aún. Hay muchísima gente que no se han puesto todavía la vacuna, con lo cual creo que primero está la salud por encima de todo ese tipo de cosas.
Me parece estupendo. Hay que llegar a la normalidad. Y considero que estamos ya muy avanzados y hay que empezar pues a tomar medidas.
Hay opiniones de todo tipo y ahora llega lo más polémico, porque ¿qué pasa con los centros de trabajo? Bueno, aquí seguramente, como en todo, pues haya partidarios tanto de una cosa como de la otra. Por eso serán las propias empresas las que decidan si permiten que sus empleados desarrollen su trabajo con o sin mascarillas. Esta mañana le preguntábamos precisamente a Stanislao Nistal, virólogo y profesor de inmunología de la Universidad CEU San Pablo, en la mañana del fin de semana sobre este asunto y nos contaba cuándo sería conveniente y cuándo no usarla.
Cuando sean conscientes, por ejemplo, de que haya personas que sigan estando en riesgo, en un riesgo alto, de sufrir la enfermedad grave, o en aquellas circunstancias en las que, por ejemplo, se piense cuando haya casos o momentos durante los próximos meses donde pueda subir la incidencia y, bueno, pues se quiera tomar medidas rápidas, pues ese sería buenos momentos en los que habría que tomar esas medidas.
Ojo, porque los expertos dicen, insisten, que esta medida de retirar las mascarillas pues podría haber esperado unas semanas, porque justo ahora que volvemos de estas vacaciones, pues claro, existe un mayor riesgo de contagio. Ya se sabe que en fechas de este tipo pues interactuamos más, los contagios pueden ser más numerosos que en semanas en las que no tenemos festivos. Nos acostumbraremos poco a poco, seguro, a esta nueva normalidad, cada vez ya más parecida a lo que vivíamos antes de marzo de 2020. Y hasta ahora, aparte de estas, hay que contar otras noticias en este domingo 17 de abril. Noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Hoy el precio medio de la luz baja hasta los 111 euros el megavatio hora.
Lo que llama la atención es que en algunos tramos el megavatio hora cae hasta los 3 euros. Y mañana no es que solo caiga, sino que volverá a marcar su precio más bajo en lo que llevamos de año. Pagaremos a 103 euros el megavatio hora y pese al nuevo descenso es el doble de lo que pagábamos hace justo un año.
Y seguimos pendientes de Ucrania, de lo que ocurra en Mariupol.
Sí, porque ya ha terminado el ultimátum ruso para el desarme de la ciudad. En un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa ruso se daba un plazo de 7 horas para que los ucranianos que estaban allí dejaran las armas y se entregasen si querían salvar su vida, mientras el ejército ruso por su parte mantiene su ofensiva en otros puntos del país, como en Kiev y alrededores. Hace unas horas la ciudad de Bobarí, a 35 kilómetros de la capital, sufría un ataque con misiles.
Y en Jerusalén la policía israelí ha vuelto a irrumpir hoy en la explanada de las mezquitas.
Sí, lo que ha desembocado en nuevos choques con palestinos. Al menos hay una decena de jóvenes heridos y 2 han sido detenidos. Los sucesos de hoy siguen a los duros enfrentamientos que se registraron en la zona el viernes, cuando más de 400 personas fueron detenidas por atrincherarse en la mezquita de Al-Aqsa.
Y un último apunte, también miramos al incendio forestal en Palas de Rey, en Lugo, que ya ha arrasado 150 hectáreas. Y en los deportes tenemos fútbol y baloncesto en directo. Bruno Casar.
En primera división estamos en el minuto 33 de la primera parte. Granada 0, Levante 1, gol de Dani Gómez. 4 y cuarto Atlético de Madrid Español, 6 y media Athletic Celta y 9 de la noche Real Madrid Sevilla. Mañana cierra la jornada 32 de la Liga a las 9, Barcelona y Cádiz. En la Liga Smartbank estamos en el minuto 35 de la primera parte, Ponferradina 1, Lugo 0, a las 4, Burgos Ibiza, y a las 6 y cuarto, 2 partidos, Huesca, Zaragoza y Tenerife Fuenlabrada. En baloncesto, Liga Endesa, ya han finalizado 2 partidos, Unicaja 64, Lenovo Tenerife 97, Real Madrid 90, Río Breogán 65, y en directo en Gran Canaria quedan 3 minutos para finalizar el partido, Gran Canaria 81, Bilbao Basket 82, y a esta hora acaba de arrancar la final de Monte Carlo, Masters 1000 de Monte Carlo. Davidovich busca en la que es su primera final el título ante el vigente campeón, Tsitsipas.
Como te estamos contando, este domingo ponemos punto y final a la Semana Santa más importante de los últimos años. Un domingo de resurrección que termina de materializar, por fin, una vuelta a la normalidad que hemos visto a lo largo de esta última semana.
María Santísima de la Esperanza de Triana, oigo el rasear de la zapatilla.
Han vuelto las procesiones, han vuelto las saetas, las marchas, las levantadas y todas las tradiciones que recorren España en estos días tan especiales. Hemos recuperado todo y se ha notado desde un principio con la primera procesión de la Semana Santa en nuestro país, que salía en la madrugada del Viernes de Dolores por las calles de Cartagena y que reconcluirá esta noche con las diferentes procesiones del Cristo resucitado por casi todo el país. Además, esta Semana Santa cargaba con más expectación de la habitual. Después de 2 años sin procesiones y en algunos casos hasta más por culpa de lluvias, las cofradías no sabían cómo iban a responder el resto de personas. Estaba claro que había ganas, pero el resultado final ha superado todas las expectativas. Hemos hablado con varias cofradías de varios puntos de nuestro país. El hermano mayor de la cofradía de los cadáveres en Zaragoza, Ignacio Jiménez, está muy sorprendido por la gran afluencia tanto de nazarenos como de hermanos y turistas.
Sí, la verdad es que hay muchísima gente, muchos espectadores, y luego pues la gente de las cofradías pues está acudiendo masivamente. Es que están siendo muy, muy numerosas. En general la gente está volviendo, por lo menos aquí en Zaragoza se está notando que hay muchísima afluencia. El público desde luego está, las calles están a rebosar, pero en cuanto a cofrades, la mayoría de las cofradías que he visto, pues sobre todo por las 2 o 3 grandes así que he visto, yo creo que más grandes que nunca.
Y no ha sido el único. Luis García es el teniente hermano mayor de la hermandad de la Borriquita de Sevilla. De entre todos los hermanos de esta cofradía, aproximadamente 2.600 salieron a procesionar.
Nosotros tenemos en total aproximadamente 2.600 nazarenos, porque es que nuestra hermandad es la única en Sevilla que sale dividida en 2 partes. Este año pues hay un incremento de número de nazarenos, también de hermanos. Ese es otro índice también de vida, ¿no? Y de un poco de participación y de en todas las cosas de la hermandad. La hermandad tiene en total ahora mismo aproximadamente 5.300 hermanos. Y va creciendo, ¿no? Quiero decir que, hombre, eso es una gran satisfacción también, ¿no?
Una Semana Santa que desde el Vaticano concluye con la bendición Urbi et Orbi, bianual del Papa, en esta ceremonia que ha tenido lugar en el balcón central de la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco ha querido dedicar parte de su oración al pueblo ucraniano. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Más de 100.000 personas han asistido a este tradicional mensaje dedicado en su mayor parte a Ucrania, con menciones explícitas a las víctimas y a los desplazados que la guerra ha provocado. Que los responsables de las naciones escuchen el grito de paz de la gente, que escuchen esa inquietante pregunta que se hicieron los científicos hace casi 60 años. ¿Vamos a poner fin a la raza humana o deberá renunciar la humanidad a la guerra? También ha recordado tantas situaciones de sufrimiento y dolor que persisten en todo el mundo, en concreto Oriente Medio, Libia, Yemen, Afganistán, tantas regiones de África y América Latina. La plaza de San Pedro estaba decorada con miles de flores, un regalo de los floristas holandeses.
Y Semana Santa como las de antes en nuestras calles y en las principales carreteras del país también. Este domingo es el primer día de la operación Retorno, donde se esperan más de 8 millones de desplazamientos, siendo esta tarde cuando se produzca el grueso de movimientos. A esta hora del mediodía nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de nuestras carreteras. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en Madrid, de entrada en la 1 en el Molar, en Toledo, en Ocañas, sentido Madrid, en Albacete, en la 31, en Albacete Capital hacia La Gineta, y en Valladolid, en la 6, en Villasán, sentido Madrid. A más retenciones, las más complicadas en Madrid, de entrada en la 1, en la Zoyuela, y en la 3, en Arganda, y todas estas hacia Madrid, en Ciudad Real, en la 4, en Aladuriel, en Toledo, en la 5, desde Oropesa, en Cuenca, en la 3, en Rubia y Montalvo, en Cáceres, en la 5, en Navalmoral de la Mata, y en Valencia, en la 3, en Chiva, allá en Jaén, en la 4, en Bailén, Guarromán, Carboneros y Ventanova, todo sentido Madrid, y dificultades de entrada en Sevilla, en la 49, en varios tramos, especialmente en Huevar y en Cádiz, en la P4 en Jerez.
Gracias, Lucía. Pues recuperación es la palabra predominante en líneas generales. Un ejemplo es que buena parte de los hoteles de nuestro país han registrado datos similares a los años previos a la pandemia. La media de ocupación hotelera ronda el 80%, aunque en algunos puntos de la costa se ha colgado ya el cartel de completo. Una de las zonas más demandadas ha sido Andalucía. Hoteles, casas rurales y restaurantes han vuelto a disfrutar de su Semana Santa más esperada. COPE Andalucía, Fernando Crespo.
Aunque no se han alcanzado las cifras previas a la pandemia, Andalucía ha sido una de las grandes privilegiadas esta Semana Santa, con una excelente climatología, en general desde el miércoles, días grandes en los que las procesiones han estado en las calles y un sol radiante acompañando a los destinos de costa, han creado un cóctel más que suficiente que nos permite hablar de esa ansiada recuperación. Con alojamientos ocupados casi al 75% en la comunidad, el ejemplo lo encontramos en los hosteleros de Málaga, que indican que las previsiones se han cumplido, situando el volumen de facturación tan solo un 15% por debajo de las últimas cifras registradas en la Semana Santa de 2019.
En otros destinos de la costa española, como la Comunidad Valenciana, los establecimientos hoteleros han estado a punto de marcar el 100% de ocupación. El excelente tiempo que disfruta la comunidad ha llevado los datos de ocupación a niveles de 2019. Nos lo contaba Vicente, que dirige un hotel en Valencia.
El promedio en general en la ciudad de Valencia estaba en el 85%, si no recuerdo mal, para esta semana. Pero bueno, pues nosotros tenemos puntas del 100% por nuestras características, la ubicación y todo el tamaño.
Nos movemos también un poquito más al sur, a Murcia, donde en estos últimos días hemos visto restaurantes llenos, hoteles con máximos de ocupación y también playas a rebosar. La estampa de estas playas sin un hueco libre se ha venido repitiendo en estos últimos días en puntos del litoral regional. Zonas como Águilas, Mazarrón o Cabo de Palos han vuelto a disfrutar de sus playas repletas de turistas. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, las playas, los paseos, las terrazas, los restaurantes, todo está a rebosar. El litoral de la región de Murcia con una ocupación del 90% en zonas como Cabo de Palos, Mar Menor, Águilas o Mazarrón. Es casi imposible encontrar una simple mesa.
Estamos a tope todos los días, no tenemos mesa en el primer ni en el segundo turno, estamos a tope.
Varios factores han ayudado, primero el tiempo, casi de verano, con máximas superando los 25 grados, algo que ha traído a miles de familias, sobre todo del centro de la península.
Tenemos niños y este es el espacio ideal para venir con ellos.
Yo soy de Madrid y lo primero que hemos hecho es
escaparnos, salir pitando y ver un poco el mar.
Venimos de Salamanca, tenemos aquí un apartamento y la verdad es que siempre que podemos nos escapamos.
Y también algunos eventos deportivos han traído a cientos de chavales con sus familias y, como no, el puerto de Cartagena, que solo este fin de semana ha recibido a más de 4.000 cruceristas.
También ha sido una buena semana para los destinos de montaña. Las estaciones de esquí despiden la temporada este fin de semana con sus últimas visitas. Nos lo contaba Elena, que tiene una tienda de alquiler de esquís en la estación de San Isidro, en León. Explica que la de este año ha sido una de las mejores temporadas que recuerda.
No ha ido mal del todo, no, pero bueno, ha sido una semana flojilla. Flojilla comparada con las temporadas. La temporada ha ido muy bien. Yo llevo 10 años trabajando aquí y quizás sea de las mejores que yo he conocido.
Y en apenas 3 días dejamos atrás la última gran restricción aún vigente, las mascarillas en interiores. Será el próximo miércoles 20 de abril cuando solo tendremos que llevar el tapabocas en transporte público, en hospitales y centros sociosanitarios como las residencias de ancianos o las farmacias. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, este fin de semana zanjaba una de las dudas de estos días, la que ocurría con las empresas.
En el ámbito laboral serán los servicios de prevención de riesgo de cada empresa el que determinará en qué ámbitos son obligatorios y en qué no. No obstante, la concreción será en el Real Decreto.
Los detalles se concretarán el miércoles cuando se publique el Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, pero el debate está en la calle. Hay quienes están de acuerdo y otros tienen dudas. Lo contaban a los micrófonos de COPE David y Mireia.
Yo creo que eso ya va en responsabilidad de cada uno, como siempre desde el principio, y no sería conveniente cuando hay aglomeraciones como ayer o antes de ayer. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera.
Pues realmente me parece muy bien. Lo que sí que es interesante que quien quiera la lleve por precaución, pero ya estamos a un nivel, creo, bueno después de 2 años y la gente ya se ha inmunizado.
Esta medida llega con la incidencia acumulada estancada pero con un descenso de la presión en las UCIs que se encuentran por debajo del 5% de ocupación por pacientes COVID. Los expertos tienen dudas. Por la mañana del fin de semana ha pasado Estanislao Nistal, virólogo y profesor de inmunología en la Universidad CEU San Pablo. Cree que no es el momento adecuado, aunque es un paso que sí que hay que dar.
Siempre está la duda de pues cuándo es el buen momento, pero pues, no sé, estamos en unos días en los que volvemos otra vez al trabajo, hemos estado con muchas personas, la incidencia, aunque no se reportan los casos como hasta hace unas semanas, pues seguramente tenemos casos alrededor de personas que están infectadas. Quizá esperar unas semanas no hubiera estado mal, pero bueno, tarde o temprano hay que hacerlo.
Bueno, hay opiniones de todo tipo, otros como el epidemiólogo Quique Bassat lo tienen más claro.
Habría razones para mantenerlas, pero creo que con el cambio de paradigma en el que nos encontramos y es el buen momento ahora para retirar las mascarillas.
Por su parte, desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia creen que la incidencia es muy alta todavía. Lorenzo Armenteros es su presidente y ha pasado por el fin de semana de COPE.
Cada vez somos menos los que insistimos que no era el momento para abandonar la mascarilla, porque hay una concienciación social. De un modo, yo creo que sin mucha evidencia científica, aconsejar el cesar la mascarilla. No reunimos condiciones en este momento para poderlo dejar, y gran parte de los ciudadanos creen que responsablemente tienen que seguir con ella.
Sea como fuere, las mascarillas en exteriores dicen adiós esta próxima semana, en interiores, perdón, y ojo porque su despedida puede llegar a tener consecuencias psicológicas en la población. Eso es lo que alertan algunos expertos, nos lo contaba en el fin de semana de COPE Pedro Martínez, psicólogo.
Progresivamente ir quitándoselas en situaciones donde no se corriese riesgos, espacios abiertos, que debates incluso en la mano para sentirse que las tienen ahí por si acaso las necesitan en otros lugares, y a aquellas otras personas que desarrollan unos miedos a lo que es la exposición de su propio cuerpo y cara a los demás, pues que no les diésemos argumentos para seguir potenciando estos problemas.
Bueno, aquí en España nos encontramos en el último fin de semana con las mascarillas vigentes en interiores, pero donde parece que se seguirán utilizando de manera indefinida es en China, que continúa con su política de COVID cero. En la ciudad de Shanghái han vuelto a batir récord de contagios, más de 24.000 nuevos positivos en las últimas horas. Corresponsal de COPE en Pekín, Pablo Díez.
2 años después del estallido del coronavirus en Wuhan, el confinamiento de Shanghái está provocando el peor momento de la pandemia en China. A la escasa fiabilidad de las cifras oficiales, que hablan de más de 300.000 contagiados y ni un solo fallecido, se suman los numerosos incidentes por el encierro en casa de los 25 millones de habitantes de Shanghái, la ciudad más desarrollada y cosmopolita de China. Dentro de su política de COVID cero para atajar el brote y erradicar el coronavirus, las draconianas medidas impuestas por el régimen están revelando a los shanghaineses, muchos de los cuales llevan ya más de un mes sin poder salir de sus domicilios y sometidos a pruebas PCR diarias. Como ni siquiera pueden ir a los supermercados, que están cerrados, y los repartidores a domicilio están también confinados, tienen que depender de la escasa comida que les entrega el gobierno o del trueque con sus vecinos. Además, los que dan positivo a sus contactos son internados en centros de aislamiento, en condiciones muy precarias y hacinados. La tensión va en aumento con episodios como la separación de bebés de sus familias y la muerte a palos de sus mascotas, lo que ha desatado protestas y hasta enfrentamientos con la policía.
Enseguida nos vamos a ir hasta Ucrania a conocer la última hora. Ahora son las 3 menos 10, 2 menos 10 en Canarias.
Mediodía COPE. Iván Alonso. Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
3 de cada 10 menores tiene sobrepeso y obesidad en España. La situación empeora si hablamos de familias con rentas bajas.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los hábitos alimenticios se fijan y luego son difíciles de cambiar con el tiempo. Daniel Gascón, columnista, escritor, nos acompaña.
La paradoja es la que se da que en los países pobres los niños que tienen obesidad son los ricos y en los países ricos son más bien los pobres.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Ucrania cumple este domingo 53 días de guerra en el que la ciudad de Mariupol ha ocupado todas las portadas. Hace unas horas el Kremlin ha instado a las fuerzas ucranianas que resisten aún en la ciudad a deponer las armas. Un ultimátum que comenzaba a las 6 de la mañana, hora rusa, y que ya habría finalizado. Desde el Ministerio de Defensa ruso se ha garantizado la supervivencia de los militares ucranianos a que depongan sus armas.
El régimen nacionalista de Kiev, según comunicaciones interceptadas, ha prohibido negociaciones de rendición y ha ordenado a los nazis del regimiento Azov fusilar a los militares y mercenarios extranjeros que quieran rendirse.
La situación en la ciudad sigue siendo dramática. Allí continúan atrapados cerca de 100.000 personas, sin agua, sin comida y prácticamente sin ningún lugar en el que refugiarse. El presidente ucraniano calificaba hace unas horas de inhumana la situación que se vive en Mariupol.
La situación en Mariupol sigue siendo lo más grave posible. Es simplemente inhumano. Eso es lo que hizo la Federación Rusa deliberadamente y deliberadamente continúan destruyendo ciudades. Rusia quiere destruir a todos los que están en Mariupol.
Y también hablamos de los efectos que se derivan de este conflicto. En estos 53 días de guerra hemos visto cómo la inflación en alimentos, carburantes y factura eléctrica ha crecido hasta máximos históricos. Con respecto a este último, se sitúa hoy en 111 euros el megavatio hora, es decir, unos 43 euros menos que ayer. Además, hoy se alcanzan mínimos de casi 3 euros. Pablo Núñez.
Será entre las 3 y las 4 de la tarde. El precio máximo para este domingo, unos 192 euros, se va a dar entre las 8 y las 9 de la noche. Los consumidores están teniendo un respiro durante los últimos días y es que se trata de la quinta jornada consecutiva de descenso en la factura de la electricidad. Pero si comparamos el coste eléctrico de hoy con el de hace justo un año, el precio de este domingo será 47 euros superior a lo que pagábamos el 17 de abril de 2021. Hoy era el día con el precio más barato en lo que llevamos de año, pero la noticia es que mañana vuelve a bajar de los 111 de hoy hasta 103. El máximo va a ser de 220 euros entre las 9 y las 10 de la noche y el mínimo será de 45 euros entre las 2 y las 3 de la tarde.
Gracias, Pablo. Durante esta pasada semana hemos conocido los datos de inflación de buena parte de los países europeos, entre ellos España, país donde más ha subido los precios en el último año. Los expertos auguran una recuperación difícil, aunque aseguran que no destruirá la economía europea. Vámonos hasta Bruselas, José Luis Concejero.
Esta semana hemos vuelto a sufrir un duro golpe de realidad. Se han conocido los datos de la inflación en España. Con un 9,8% está más de 2 puntos por encima de la media europea y es casi el doble que en Francia y Portugal. España, Países Bajos y los Bálticos se sitúan en la pole de los socios comunitarios con la inflación más alta en estos momentos. Los altos precios de la energía, los carburantes y ahora también la guerra de Rusia en Ucrania han creado la red perfecta para que se dé una inflación desconocida en décadas en nuestro país. La incertidumbre se va a alargar mientras dure la guerra y también va a depender de la ambición de la Unión Europea a la hora de depender del gas y el petróleo de Rusia. Los expertos, de todas formas, mantienen que creceremos menos de lo esperado y que la economía europea no va a descarrilar.
Y España se prepara para unos nuevos comicios mientras en España continúa coleando el acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León. Este pasado lunes, Alfonso Fernández Mañueco era investido como presidente de la Junta Castellano-Leonesa gracias al acuerdo sin precedentes con la formación de Santiago Abascal. El martes Mañueco tomará posesión de su cargo en un acto en el que no estaría el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Redacción en Castilla y León, Javier Luna.
Algo más de una semana después de recibir la confianza de las Cortes, con los votos favorables de Partido Popular y Vox, Alfonso Fernández Mañueco tomará posesión como presidente de la Junta de Castilla y León, un acto al que no está previsto que asista Alberto Núñez Feijóo, como ya ocurriera con el debate de investidura al que sí acudió el presidente de Vox, Santiago Abascal. La presencia del máximo dirigente popular siempre estuvo supeditada a cuestiones de agenda y este martes tiene previstas varias reuniones con la patronal de empresarios y los sindicatos. El Partido Popular estará representado por su número 2, Cuca Gamarra, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un día después de tomar posesión Fernández Mañueco, lo harán sus consejeros. Entre las novedades del nuevo gobierno de Castilla y León, una vicepresidencia sin cartera que asumirá Juan García Gallardo, de Vox, y la división de las consejerías de Fomento y Medio Ambiente. El primer consejo de gobierno del nuevo ejecutivo se celebrará el jueves con un plan anticrisis sobre la mesa.
Y actualmente en España hay un 10% de herencias conflictivas y al menos una cuarta parte de ellas están bloqueadas por los herederos. Analizamos qué es el arbitraje testamentario, cuándo se puede aplicar y, sobre todo, cuánto cuesta. Lo analizamos con Patricia Rossetti.
La muerte de un familiar se puede complicar si uno de los herederos se niega a firmar la herencia. Puede empezar un largo proceso judicial con un considerable gasto económico y un posible enfrentamiento familiar. Una fórmula como el arbitraje testamentario puede solucionar el conflicto en 6 meses, cuenta COPE el notario de Madrid, Javier Goma. El testamento tiene que llevar incluida esa cláusula.
Un conflicto económico resuelto en 6 meses y un conflicto que se puede cerrar emocionalmente en 6 meses es francamente mucho más beneficioso que toda la justicia que podamos tener tarde. Como se suele decir, una justicia tardía no es justicia, pero es que además emocionalmente produce enormes problemas y aparte no se puede disponer de los bienes de la herencia.
Se utiliza poco porque no se puede aplicar a herederos directos como son padres e hijos, que son la mayoría de testamentos. Desde el Ministerio de Justicia nos dicen que de momento no está prevista ninguna ampliación.
Hablamos ahora de la situación hidrológica en España y es que el 2022 no ha empezado bien en ese sentido. Hemos tenido unos meses de enero y febrero extremadamente secos. Según la Agencia Estatal de Meteorología, durante este invierno se ha registrado una reducción de lluvias del 55%. Luego llegó marzo, uno de los más lluviosos desde que hay registros. La llegada de las precipitaciones ha cambiado esa tendencia, una situación que ha afectado principalmente a los agricultores. Te pongo el ejemplo de Jesús Álava, es natural de Tudela, en Navarra, y se dedica al cultivo de alcachofa y espárrago. Así define cómo se están dando allí las cosas por el momento.
La verdad es que el invierno ha sido un invierno especialmente seco, extraño y raro en cuanto al clima. Al principio se temía una sequía porque estaba todo muy seco. Después llovió algo, con lo cual pues el cereal se recuperó, sobre todo en el secano.
La falta de precipitaciones no es algo que ocurra solo en esa zona. Mira otro caso, el de Eva Marín. Vive en Villanueva de Bogas, en Toledo, y tiene una explotación de cereal, viña y olivar tradicional.
Se ha notado en los campos, se han visto varios cultivos afectados. El campo empezaba a amarillear, ¿no? El cultivo de cereal sí que se notó. Y es verdad que en cuanto a leñosos, almendros, por ejemplo, empezaron a florecer demasiado pronto porque el clima era completamente distinto al que tuvimos el año pasado. Hacía mucho calor, hacía mucho sol y las temperaturas eran completamente inadecuadas para la época del año que era.
Marzo cambió esa dinámica de forma radical. Cayeron 104 litros de agua por metro cuadrado en la península, un 220% más de lo habitual. Han sido 31 días muy húmedos, especialmente en la zona centro, en el Mediterráneo, y en el sur de Andalucía. De hecho, en estos puntos llovió más del triple de lo normal, pero la abundancia de estas lluvias solo ha servido para reducir el déficit de agua de nuestro país, no para enmendar la sequía meteorológica. De hecho, nuestros embalses guardan un 19% menos de agua que en la misma semana del año pasado. Todos estos datos nos sitúan en una primera fase de una sequía, la que empieza a afectar a los cultivos de secano.
Bueno, después de estar llorando todo el tiempo.
Este fin de semana ha comenzado Coachella 2022, uno de los festivales de música independiente más importantes del mundo. En realidad se ha convertido en algo más que un lugar donde disfrutar de la música, y es que ya que se mezcla con otras artes escénicas y la moda. Se celebra en Indio, California, a lo largo de este fin de semana y también del próximo. Regresa, por cierto, sin restricciones y con todas las entradas agotadas. Lo que escuchas es Harry Styles, con él nos despedimos con esta canción Boyfriend. Hasta aquí Mediodía Cope, gracias en nombre de todo el equipo de informativos de fin de semana por acompañarnos, feliz Pascua y te quedas ahora con Tiempo de Juego. Buena tarde.